Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Tesis de posgrados de estudiantes de la UPN abordan los retos educativos a raíz de la pandemia. Construirá la gira Centros de Capacitación en el municipio de El Grullo. El Limón adquiere nueva ambulancia sin apoyo del gobierno estatal. El gobierno de Autlán de Navarro proyecta terminar los instrumentos de planeación urbana antes de concluir su administración. En la señal universitaria buscan rescatar la riqueza artística del sur de Jalisco. Industrias se niegan a pagar aumento a ganaderos por producción de leche. Producción industrial avanzó en mayo, creció al 0.1%, esto lo reporta el INEGI. En la señal internacional, Dubái registra récord Guinness de la piscina más profunda del mundo. Buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de lunes. Estamos iniciando esta semana, lunes 2 de agosto del año 2021. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. A nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción de este espacio, Gladiola Madera como periodista y reportera, de mis compañeros Fernando García en los controles operativos y Benito Villaseñor, webmaster. Esta mañana de lunes, que estamos iniciando esta semana, en el que han transcurrido 214 días por transcurrir 151. Estamos en la semana número 31 del año 2020. Le invito para que se quede con nosotros estos minutos. Y bien, pues estamos iniciando esta primera semana, esta segunda semana del periodo vacacional, en el cual deseamos que, si usted está descansando, pues que aproveche el tiempo, y si está laborando, le enviamos un afectuoso saludo. Vamos a comenzar con toda la información a detalle.
Señal local.
Nos vamos a la información. Tesis de posgrados de estudiantes de la UPN abordan los retos educativos a raíz de la pandemia. Propuestas metodológicas para la evaluación en línea, aprender con tecnología, comunidades de aprendizaje en línea, evaluación y diseño de materiales educativos a distancia y teoría y práctica del aprendizaje asistido por ordenador son algunos de los marcos teóricos que se han generado a raíz de la pandemia, esto en la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 143. Mi compañero Antonio Díaz es quien nos tiene la información.
La pandemia por COVID-19 planteó fuertes retos al sistema de educación y a quienes forman parte de este, no solo por las complicaciones de enseñar a distancia y legitimar el aprendizaje obtenido bajo esta modalidad, también por los padres de familia que cuestionaron el trabajo realizado por los docentes. El doctor Jaime Sevilla Prudencio, académico del área de posgrados desde hace más de 10 años de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 143, explicó que a raíz de la pandemia los estudiantes de posgrado de la UPN comenzaron a realizar sus tesis con propuestas metodológicas para el aprendizaje en línea y a distancia.
Me molesta mucho cuando alguien juzga a un maestro y dice que en este momento no estamos haciendo nada o estamos haciendo muy poco. Uh-huh. Eso es pues completamente falso. Si algo se puede caracterizar a los maestros es que somos solidarios y somos comprometidos. Uh-huh. Algunos de los títulos de las tesis que estoy asesorando últimamente versan en cuanto a propuestas metodológicas para la evaluación en línea, aprender con tecnología, comunidades de aprendizaje en línea, percepción e integración de estudiantes en cursos en línea, evaluación y diseño de materiales educativos a distancia, experiencias de apoyo a estudiantes independientes, organizaciones que aprenden de forma virtual y teoría y práctica en sí de aprendizaje colaborativo asistido por ordenador. Entonces los maestros estamos llenando nuestras cabezas, sus marcos teóricos referenciales están llenos de elementos curriculares para entonces ellos diseñar esos aprendizajes. Entonces los maestros quieren educar, los maestros queremos educar en todos los aspectos, en todos los contextos.
De acuerdo con autoridades del sector educativo, las herramientas digitales empleadas para la educación a distancia fortalecerán la educación. Jaime Sevilla Prudencio explicó que en el contexto de las escuelas rurales, la educación a distancia no garantiza que el alumno tenga acceso a una experiencia de aprendizaje, al no contar con las herramientas tecnológicas.
Los profesores, pues a lo mejor no ganamos tanto, pero sí tenemos ahí un altarito de cuadernos, compramos por cajas los lápices, entonces te llegue el niño como te llegue, lo vas a proveer de una experiencia educativa. En cambio, cuando estamos a distancia, eso no puede suceder, no puede estar seguro de que va a suceder. Entonces, hay connotaciones culturales al respecto, rodeadas de esto, y que impiden entonces legitimar el aprendizaje.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Construirá la gira Centro de Capacitación en el municipio de El Grullo, con el objetivo de acercar sus servicios a los 10 municipios que integran esta junta intermunicipal y dar mayor difusión a temas en materia ambiental. La gira ha anunciado la construcción de nuevas oficinas, así como también un centro de capacitación. Se espera que la obra dé inicio a finales de este año o a inicios del 2022. Diana Borbón nos informa.
En entrevista para Señal Informativa, el director de la gira, Óscar Gabriel Ponce Martínez, compartió que se trata de un beneficio no solo para el municipio donde se construirán las instalaciones, sino también para Unión de Tula, Tonaya, Zapotitlán de Vadillo, El Limón, Tolimán, San Gabriel, Tuxcacuesco, Autlán y Ejutla, municipios que también integran la gira. Explicó que la ubicación geográfica de El Grullo fue el principal motivo para elegirlo como sede.
Y se visualiza, bueno, en primer lugar, uno de los principales temas de que sea El Grullo es porque geográficamente queda mucho más céntrico para todos los municipios. Como te comento, como está visualizado como un centro de capacitación e información para temas de educación, en escuelas, en algunos, para toda la población, entonces el Grullo sí es un lugar geográficamente más adecuado para que todos los municipios puedan acudir. Lo que pasa es como tenemos un fondo semilla en la Junta, entonces en la pasada sesión de consejo se hizo un acuerdo precisamente que para que parte de este fondo semilla que tenemos se ejecuta para temas enfocados principalmente a saneamiento de aguas residuales o temas enfocados al medio ambiente y otra parte para las oficinas. Pero esto es prácticamente una primera fase porque sí, esto va a demandar muchos recursos. Entonces estamos visualizando una partida para hacer una primera fase de las oficinas. Ahorita lo que estamos visualizando es de que esto va a mediano y largo plazo para empezar a hacer gestiones precisamente para hacer un sistema más grande, una infraestructura más grande para tener la capacidad de atención a más personas, pero en un principio sí tenemos un recurso de un fondo semilla para empezar a trabajar.
De acuerdo con el director, para esta primera fase serán invertidos por la gira alrededor de 1,500,000 pesos. Se planea que la construcción dé inicio a finales del 2021 o principios del 2022. Por el momento se realizará la formalización del proyecto.
Ahorita tenemos que ver las cláusulas del comodato, la firma del comodato, ver la tabla de conceptos, todo el diseño arquitectónico, y la idea es que todos los municipios pues se apoyen con algo. Entonces sí va a llevar un poco de tiempo hacer la parte de la formalización y el término de todo el plano y el catálogo de conceptos precisamente para empezar a construir.
Ponce Martínez agregó que el principal beneficio que el proyecto brindará a los municipios es el aporte a la educación ambiental y la creación de estrategias que abonen al cuidado del medio ambiente. El director hizo un llamado a los municipios a sumarse al proyecto. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Vamos a una breve pausa, pero regresamos con más información esta mañana en la que estamos invitándole para que continúe con nuestra programación habitual. Y recuerde que tenemos algunas campañas, sobre todo de cómo hacer el buen uso de nuestros días libres, de aprovechar nuestro periodo vacacional. Vamos a la pausa, regresamos. El municipio de Limón adquiere nueva ambulancia sin apoyo del gobierno estatal. Luego de que el gobierno estatal beneficiara a municipios de la región con la entrega de ambulancias, el municipio de Limón, al no resultar beneficiado, esto sin saber las razones, el gobierno logró con ayuda de diferentes asociaciones y de la población realizar la compra de un nuevo vehículo para el municipio, esto con valor de más de 700,000 pesos. Diana Borbón nos informa.
a pesar de que el Limón no resultó beneficiado con la entrega de ambulancias realizada por el gobierno del estado de Jalisco en la búsqueda de fortalecer la atención hospitalaria, misma que fue realizada durante el año 2020, el municipio logró realizar la compra de un vehículo de este tipo con un valor de 727,700 pesos. Así lo informó en entrevista para Señal Informativa el alcalde David Michel Camarena, quien lamentó que durante la entrega de ambulancias el municipio no resultó beneficiado y, a pesar de haberlo cuestionado, nunca recibió respuesta por parte de las autoridades estatales acerca de la situación. Razón por la que el Limón se vio obligado a adquirir un vehículo de atención médica por cuenta propia, pues únicamente contaba con 2 ambulancias, de las que una no se encontraba en funcionamiento y una más en condiciones no óptimas para brindar servicios de atención, que se incrementaron a causa de la pandemia por coronavirus.
Sí, mire, la adquisición de la ambulancia se hizo necesaria porque el gobierno del estado nomás nos dijo que nos iban a entregar una ambulancia nueva. Incluso el gobernador anunció en 2 ocasiones que ya habían entregado en todos los municipios. Aquí a Limón nunca llegó. Uh-huh. En el tiempo de la pandemia tuvimos la necesidad de contar con otra ambulancia, pero de las 2 ambulancias que contaba en ese tiempo el municipio, una nos sirve, es del modelo 2002. La que medio sirve es modelo 2008. Entonces propuso que se adquiriera una ambulancia nueva ante esta situación y la necesidad que teníamos de contar con una propia, porque y ante la incluso pues falta de información de parte del gobierno del estado, porque nunca nos contestaron las solicitudes de información que pedimos de si nos iban a entregar una ambulancia y si no la iban a entregar cuándo, pues nunca llegó.
Entre los municipios que sí resultaron beneficiados se encuentran Autlán, El Grullo, Casimiro Castillo, Cuautitlán de García Barragán, La Huerta, Unión de Tula y Villa Purificación. Michel Camarena agregó que ante la situación, el municipio recibió en comodato una ambulancia por parte del municipio de Ejutla, misma que deberá ser entregada durante el mes de septiembre del año en curso. El alcalde compartió que la gestión fue impulsada por el Consejo de Emergencia ante COVID-19, dijo que se trata de un gran logro para el municipio, pues beneficiará a los más de 2,000 habitantes de El Limón.
El contar con una ambulancia equipada y en buen estado, pues nos permite dar una mejor y más rápida atención. Eso pues va a beneficiar a quienes requieran de estos servicios. Quisiéramos que nadie tuviera necesidad, pero pues la experiencia nos dice pues que es muy necesario tenerlo. Afortunadamente tenemos gente muy preparada en la Unidad Municipal de Protección Civil. Entonces, conjuntado con una ambulancia en buen estado, en este caso nueva y equipada, pues vamos a dar todavía mejor servicio a quienes lo requieran, tanto de aquí del municipio como de quienes nos visiten o transiten por las carreteras del municipio que sufran un accidente, pues van a poder ser atendidos con mejor tiempo y mayor calidad.
Para Señal Informativa, Diana Borbón.
El gobierno de Autlán proyecta terminar los instrumentos de planeación urbana antes de concluir su administración. Los instrumentos de planeación contemplan el crecimiento orgánico del municipio sin comprometer los servicios básicos del municipio. Entre los instrumentos de planeación se encuentran el plan de desarrollo del centro histórico y de la cabecera municipal. Mi compañero Antonio Díaz nos informa.
Antes de que concluya la actual administración pública del gobierno de Autlán, se contempla terminar el plan de desarrollo urbano del municipio, del centro de población y el plan del desarrollo del centro histórico. Con estos instrumentos de planeación, Autlán crecería de forma orgánica, de acuerdo con las necesidades de crecimiento de los autlenses, sin comprometer la calidad de los servicios básicos, informó Miguel Mardueño, regidor del Ayuntamiento de Autlán.
De servicios básicos, de drenaje, de recolección de basura, de seguridad pública, y por eso es que están creciendo en demasía muchos fraccionadores hacia el rumbo de Chiquihuitán. Vamos a hacer pues no detener simplemente que se sujeten a un proyecto de crecimiento para el municipio y de la cabecera municipal para que no crezcan, y en vez de dar soluciones de espacios habitables para la gente o de terrenos para poder vender, pues se generen realmente nomás públicas para la población. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes un fraccionamiento y quieres hacer negocio como tal por tener el predio, pues creces, pero al ratito el problema se lo dejas al municipio, porque entiendes más al municipio, tienes mala mancha urbana y no permites que los servicios básicos del municipio pues tengan cobertura por lo mismo, ¿verdad?
Explicó que en Autlán existe un instrumento de planeación actualizado en el 2012, realizado por arquitectos de la localidad sin conocimientos de planeación urbana. De acuerdo con Miguel Mardueño, el documento de planeación está mal hecho desde su creación y en él no se contemplan obras importantes como el puente de Aurrerá, ampliación y retorno de vehículos pesados una vez que inicie a operar la carretera Autlán-Villa Purificación, entre otras necesidades actuales.
Y eso es para donde vamos caminando. Estamos dejando la... Sentando, por ejemplo, estamos ya proyectando el kilómetro cero de la carretera de Villa. El problema que nos va a dejar Villa, la carretera de Villa Purificación, es un conflicto vial. A la hora que lleguen los camiones de carga pesada de Comatlán, de todos esos lados, y tengan que acceder ahí a un costado del Coajinque, pues va a ser complicado para la gente, molesto. Entonces necesitamos pensar ya en dos libramientos. Estamos proyectando dos libramientos para poder desahogar y retirar todo ese conflicto vial. Tenemos otro problema ahí, que sería la Guadalupe Victoria. No tenemos áreas de retorno para carros de carga pesada. Y por eso se suscitan muchos accidentes, motos, camiones, los mismos minibuses para poder ingresar es complicado. Entonces, hay varios análisis que se han realizado en base a esto, para poder sacar proyectos a futuro. Pero esos que los vayan sacando, pues ya en base a una necesidad real.
Concluyó en que actualmente se han realizado trabajos de consulta con los pobladores a fin de realizar correctamente el plan de desarrollo urbano a seguir durante los próximos 30 años. Este plan es además un soporte para poder solicitar recursos y gestiones para concluir los proyectos que estén contemplados dentro del plan. Señal informativa, Antonio Díaz.
Señal Opinión.
Contamos con la colaboración de la doctora Sheila Gómez, académica investigadora del Centro Universitario, a quien saludamos amablemente esta mañana. Bienvenida. Muy buenos días, doctora Sheila.
Hola, muy buen día. Con el gusto de saludarlos, ahora que estamos en el periodo vacacional de verano, y precisamente es el tema que hablaremos el día de hoy. Hablar de vacaciones en este tiempo de pandemia representa posibles riesgos a la salud, sobre todo a la población más vulnerable, que son los jóvenes y niños. Pero también representa un respiro para la economía turística nacional, que de acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la Concanaco Servitur, se estima una ocupación hotelera nacional promedio del 61% y una derrama económica de 56 mil millones de pesos. Ante estos signos de recuperación, estas industrias vienen reforzando las medidas de seguridad sanitaria para evitar un repunte de casos de contagio de COVID-19, buscando manifestar confianza sobre un panorama más favorable que ayudará a la reactivación del sector y a la recuperación de establecimientos. En cuanto a la ocupación hotelera, mientras que en destinos como la Riviera Maya ya se tiene una ocupación reservada del 75%, en los pueblos mágicos el promedio es del 35 a 40%, por lo que el promedio nacional estimado es del 61%. Si bien la Organización Mundial del Turismo prevé una recuperación en los viajes en el segundo semestre del año por el levantamiento de restricciones de viajes y entradas de viajeros y por los procesos de vacunación, en México todavía esta etapa se requiere de cuidados para evitar el aumento de contagios. Luego de haber recibido uno de los golpes más duros en la historia en 2020, los empresarios se empiezan a recuperar adaptando instalaciones, implementando protocolos y tomando medidas de prevención para evitar mayores contagios. El turismo carretero también puede ser importante en estas vacaciones, ya sea destinos de playa o como alguno de los 132 pueblos mágicos que tenemos en el país. Pero sí se requiere tomar líneas de acción importantes para el fortalecimiento de difundir todas esas medidas que requerimos para que sean destinos turísticos seguros. Cifras de la industria turística en 2019 ubicaron a estos destinos como generadoras del 8.9% del Producto Interno Nacional Producto Interno Bruto Nacional con unos 290 millones de pesos, de los que el 22% corresponde al factor de entrada de divisas de turistas internacionales y el 78% es turismo interno. Las cifras de 2020 muestran una caída de un 63 a un 65% en este rubro en relación al 2019, y se pretende que este año haya una recuperación por lo menos de un 55% con relación a ese mismo 2019. En relación a los precios de boletos de avión y de reservaciones de hoteles, muestran un aumento para esta temporada de verano respecto al año anterior, pero todavía serán menores a los precios que se registraban en 2019 en un 8-9% aproximadamente. Por nuestra parte, debemos ser conscientes de que este periodo vacacional puede representar riesgos a nuestra salud y a nuestros bolsillos. Se debe tener mucho cuidado en tomar todas las medidas sanitarias ya conocidas, pero también cuidado en el uso de nuestro bolsillo, evitar pagos en exceso, reservaciones de última hora, que suelen tener precios de hasta un 50% más a las reservas realizadas con anticipación, evitar el uso de deuda, en especial de las tarjetas de crédito, que puede ser muy fácil adquirir paquetes vacacionales con este tipo de instrumentos y que al final pueden comprometer nuestra economía de los meses siguientes. Por último, si es posible, evitar salir a puntos vacacionales y más aquellos que son concurridos, cuidar la salud de nosotros y de nuestra familia. Hay muchas actividades que se pueden hacer desde casa o en el lugar donde vivimos. Disfrutemos este periodo vacacional con responsabilidad. Hasta la siguiente emisión y que tengan excelente día y excelente periodo vacacional.
Es momento de hacer una breve pausa. Regresamos con más.
En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. El día de hoy estamos muy contentos de recibir aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara y agradecemos el que nos haga un espacio en su agenda a el licenciado Salvador Álvarez García. Es encargado del despacho de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Estado de Jalisco, a quien agradezco nos acompañe. ¿Cómo estás? Y bueno, conocido por todos nosotros como Chava Álvarez. ¿Cómo estás, Chava?
Muy bien, Elia, y sobre todo contentísimo, créemelo, muy contento de estar contigo porque eres una persona que ha cambiado la radio en Autlán, es alguien a quien admiro mucho y tú lo sabes con todo ese respeto que mereces, y contentísimo por llegar a los hogares de un pueblo que amo, que es Autlán, y de una región que por supuesto también adoro, que es toda la Sierra Mula y Costa Sur, una región que, híjole, cada vez me sorprende más.
Una región vasta y rica, por supuesto.
Muy rica.
Mucho que hacer en el tema de la de esta área en la que te estás desempeñando actualmente,
sí, Chava. Sí, me toca estar en todo el estado y primero tenemos un estado maravilloso con que podría ser un país sin ningún problema, con todo tipo de climas, de desarrollos, y esta zona, la verdad es que sí, estamos bendecidos por Dios de todo lo que tenemos, ¿no? Un potencial increíble que afortunadamente, ahorita que estoy al frente de la Secretaría, me ha dado la oportunidad de voltear a ver esta zona, que cuando llegué me dio tristeza de que no había proyectos para estas regiones, y lo que estoy haciendo es que siga habiendo para todo el estado, pero por supuesto también para esta parte tan importante.
Claro, claro. ¿Cómo va en ese sentido? ¿Cómo va el tema de los apoyos para esta región, para precisamente destacar este desarrollo aquí en la región de la costa?
Muy bien, fíjate que dentro de la Secretaría traemos programas muy importantes. Por ejemplo, el tema de empedrados a toda máquina ha llegado a toda la región. Autlán, por ejemplo, me tocó ahí gestionar 7 millones de pesos para 41 obras que propuso el alcalde Miguel Iñiguez. Ya se están por terminar. Y como esa, pues el rastro, sabes que la carretera Autlán-La Villa ya está prácticamente al 90%. En general, muchísima obra para toda la región. Podemos ver carreteras, la de aquí a Guzmán, que nunca había estado como está, la de Villa Purificación a Pérula, el crucero desde Casimiro hasta Villa Purificación, totalmente reconstruida, y así te puedo decir en todo el estado. Uh-huh. Es impresionante, hospitales, podemos ver el hospital de Cihuatlán cómo quedó, y bueno, dentro de la Secretaría muchísimos apoyos con el programa Toda Máquina, con los empedrados, con los programas sectoriales. Me acabo de estar en Cihuatlán el jueves, nada más ahí entregamos convenios por más de 16 millones de pesos para 5 municipios. Esto es a productores que les está llegando recurso. De ahí nos fuimos a Tomatlán y también con una cantidad grande de recursos. En un rato vamos a estar en Unión en Tula, ahí concentrando algunos municipios también para firma de convenios. ¿Qué estamos haciendo? En lugar de hacer que la gente vaya a Guadalajara, que gaste, uh-huh, y que tenga que ir a firmar los convenios, ya estamos viniendo nosotros directamente a todo el estado para que la gente no se traslade y pueda no desatender sus negocios, al contrario, y servirle como tiene que ser, porque, uh-huh, los funcionarios para eso nos pagan, para estar al pendiente de la población. Y en este sector tan bonito, primero decirlo, somos el campo número uno, el sector agropecuario, somos el número uno a nivel nacional. Jalisco es el número uno. Entonces, el gobernador del estado, el ingeniero Enrique Alfaro, desde el principio nos ha instruido a que estemos a la altura de los productores, y es lo que estamos haciendo, uh-huh, con apoyos reales, sin corrupción. Le he pedido mucho a la gente que quien alguien les quiera cobrar un 5, ese funcionario o esa persona se va, y quien participe en esto, que dé lo que le pidieron, también se le deja dar el apoyo, porque, uh-huh, esto tiene que ser para todos. Esto, claro, está cambiando, como siempre lo quisimos, y hay que aprovecharlo.
Bien, en este sentido, bueno, ya nos mencionas, se acercan ustedes como secretaría directamente a las regiones a escuchar las necesidades de los productores. ¿Qué has escuchado, pues, de los productores del estado de Jalisco? ¿En dónde hay esta solicitud de cuál es la necesidad, y específicamente en esta región de la Sierra de Mula? ¿Qué solicitan?
Mira, ahorita lo que está abriendo las puertas de los mercados internacionales, que es lo más importante, son las certificaciones. Es, bueno, en primer lugar, apoyarlos con el equipamiento e infraestructura que tiene cada productor, pero sobre todo también, te puedo decir un ejemplo, el mango. El mango ahorita se produce una cantidad exageradamente importante en la costa, y sin embargo no se puede exportar lo que se tuviera que hacer, por lo cual hay mucha pérdida, se tira bastante. ¿Qué tenemos que hacer? El mayor número de empaques, pero sobre todo también certificados. Es decir, que cuenten con las medidas de sanidad e inocuidad para que puedan mandar los productos a todo el mundo. Por ejemplo, hace unos días tuve reunión con el embajador de varios países de Europa, y entre ellos el de Holanda me decía que en Rotterdam es el puerto en donde, o la ciudad en donde más exporta, sin producir nada. Uh-huh. Sin embargo, no están llegando estos productos hasta allá. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar las rutas, pero certificadas las empresas que tenemos, para que puedan llegar estos productos. Hablemos, por ejemplo, que un mango ahorita se tira, y a lo mejor en una parte de Europa o en Asia puede tener un valor de 20, 30 dólares. Imagínate cómo está la incongruencia, claro, ¿no? Entonces estamos buscando, pero no lo puedes mandar si no estás certificado. Todo, uh-huh, lo que estamos haciendo es, primero, ordenar la casa. Uh-huh. Seguir apoyando al productor, pero empezar también a sacar programas, porque es lo que nos piden los productores. Oye, ¿cómo me ayudas de enlace para yo poder llegar a otros mercados? Uh-huh. Hay un viaje express que se está buscando en barco a Rotterdam, precisamente, que lo estamos impulsando con el fin de que productos de esta zona, que salga de aquí del puerto de Manzanillo, y puedan llegar a otras partes del mundo, no solamente Estados Unidos, ¿no? Tenemos el tema de aguacate, que está a punto de destrabarse la exportación de aguacate jalisciense a Estados Unidos. Eso nos va a abrir muchísimas puertas. Uh-huh. Y somos líderes en muchísimos productos del sector agropecuario. Entonces, ¿qué nos pide, pues, el gobernador? Que estemos a la altura del campo, y es lo que estamos haciendo.
Claro. Y definitivamente es un reto, ¿no? También en ese sentido de darle continuidad al desarrollo. Ahorita mencionabas las aguacateras, y me viene a la mente también guardar ese equilibrio con respecto a la producción de aguacate por el tema del impacto al medio ambiente, pero pues también el desarrollo que da a las personas, a la región. Sí. En este sentido, ¿cómo lo ves tú?
Mira, tenemos tres productos ahorita principalmente que están detonando la economía, pero que al mismo tiempo están cambiando la vocación de cada región. Uh-huh. El aguacate, por ejemplo, es el primero, que primero ya estamos cuidando la deforestación. Ya no puede tumbarse un árbol más para plantar aguacate. Uh-huh. Eso hoy lo estamos cuidando. Segundo lugar está el tema de las berries, que también tiene que estar controlado. Todos son invernaderos, y en estos el agua, por ejemplo, pues no se consume, a diferencia de otros uh-huh, cultivos, porque está tapada de plástico. Ya tenemos reuniones con el tema de berries, buscando primero cómo se puede absorber esa agua al subsuelo, cómo se puede cosechar esa agua que ya se está trabajando, uh-huh, y cómo también evitamos que se vaya a lugares en donde la vocación es, por ejemplo, el maíz o el trigo. Es decir, no sustituir productos que también nos hacen falta. Exacto. Por estos que son muy rentables. Y otro, por supuesto, es el agave. Todos estamos viendo cómo el Estado se está convirtiendo en un productor altísimo de agave. Aquí nos preocupa mucho el que, aparte que se quita cultivos tradicionales y se pone el agave, que haya una sobreproducción y en un año o dos tengamos precios bajos. Uh-huh. Lo que haga, pues obviamente también que nos impacte muchísimo en las economías de los productores. Pero estamos muy al pendiente de todo lo que está sucediendo. Uh-huh. En todas las cadenas productivas, y lo que estamos haciendo es también, por ejemplo, en zonas en donde la producción, vamos a pensar del grano, del maíz o del sorgo, es muy viable, estamos sacando recursos y apoyos a esas zonas concretamente para estos productos. Uh-huh. Porque también somos líderes en huevo en plato, somos líderes en porcicultura, exageradamente productores de ganadería, y esto requiere granos. Entonces, sí, ocupamos ese equilibrio, que es lo que estamos buscando.
Claro.
Y afortunadamente, con una muy buena participación, te puedo hablar con los lecheros, estamos en pláticas constantemente, con los engordadores de ganado, con todos los sectores, hay una excelente comunicación, y lo que estamos haciendo es buscar salidas para todos.
Muy bien. Chava, sabemos que han tenido reuniones con las personas, madres de familia, con los investigadores que han, pues bueno, que ya se destacó y que fue un tema lamentable y trascendental en el tema de la salud, puesto que los niños del mentidero, hace como 2 años ya de esta situación, que pues dieron positivo a plaguicidas en su cuerpo. En este sentido, ¿cómo se piensa ayudar o cuál respuesta se ha tenido al respecto de esta situación?
Sí, mira, desde que yo tomé la secretaría como responsable, a 2 meses después me reuní con el ingeniero Goretis, que es conocido aquí en Autlán por muchos, y también con Felipe Lozano, quien es profesor investigador del CUCS. Uh-huh. Esto, la verdad, es porque ellos traen una realidad de lo que está sucediendo ahí. Uh-huh. Nos reunimos y primero empezamos a ver cuáles son la problemática real. Si era realmente que alrededor de donde están las escuelas del mentidero, el hecho que se esté produciendo ahí alrededor de ellos pepino o algunos otros, uh-huh, productos, era lo que estaba afectando, o también que la mayoría de los niños son hijos de jornaleros que están en todos los cultivos de toda la región. Es decir, como trabajan en la caña, en Autlán, en el jitomate, en el chile, también trabajan en Unión de Tula, se van a la costa. Entonces, normalmente están en contacto los padres e inclusive trasladan a los hijos con ellos a los cultivos en donde pueden estar expuestos a estos aspectos. Entonces, en base a ese análisis, lo que estamos buscando y en donde vamos a trabajar conjuntamente con las autoridades, tanto municipales como de la Universidad de Guadalajara, como nosotros como Secretaría, y obviamente con los habitantes del mentidero, y aquí quiero agradecer y recalcar el ejido del mentidero, que está donando una parte del terreno para que se pueda construir ahí un invernadero en donde se puede estar cosechando todo lo que se consume dentro de las 13 escuelas del mentidero, que es desde el kinder, la primaria y la telesecundaria, que están ahí. Entonces, la parte de la Secretaría, vamos a apoyar en todo lo que se requiera. Ya hay un acercamiento también a través de ASICA, que es un organismo que depende de nosotros, es la Agencia de Sanidad e Inocuidad en el estado de Jalisco, es la única que hay que hace la parte de SENASICA. Entonces, a través de ASICA vamos a empezar también a ver el tema de la sanidad con ellos. ¿Y qué les puedo decir para hacer más hablar en los mismos términos? Que la Secretaría va a poner junto con la SAS, junto con el secretario Alberto Esquer de la Secretaría de Asistencia Social, vamos a poner lo que se requiera para darle un cambio a esto que nos está afectando. Uh-huh. Y lo que se puede hacer ahí, que también sirva como un modelo para otras partes, porque si bien fue sondeado el mentidero y fue el más expuesto, uh-huh, sabemos que los niños de todo el municipio y de toda la región tienen contacto con plaguicidas, con fungicidas y con temas que afectan la salud. Entonces, tenemos que ser, como lo hemos sido en todo, ser pioneros en Jalisco, y lo que vamos a hacer es primero establecer un método de cómo producir de forma sana, cómo tener dentro de las escuelas comedores para que los niños coman sanamente, uh-huh, y de ahí, en base a esos resultados, empezar a replicarlo en donde sea necesario.
Aquí el apoyo es el presupuesto, la asesoría, el financiamiento, pues, para esto, Chava.
Sí, bueno, el apoyo es, primero se necesita un terreno. Una vez con el terreno que ya se tiene, se le puede dar desde asesoría. Nosotros tenemos dentro de la Secretaría extensionistas que conocen perfectamente todas las áreas. Entonces, desde cómo cultivar de forma sana. Segundo, en el tema de infraestructura, bueno, si se requiere el invernadero hay que invertirle. Si se requiere el comedor asistencial, también le vamos a invertir a través de las AS. Es decir, es un trabajo en conjunto. Uh-huh. Yo el mismo día que estuvieron Felipe Lozano y el día que estuvo Goretis, ese mismo día hablé con el licenciado Alberto Esquer para programar una cita, y él está esperando a que se dé esta cita para, en base al proyecto. Yo lo que les pedí es el proyecto bien definido, bien fundamentado, y con ese proyecto sacar los apoyos que se requieran como productor de campo.
Qué bueno, como bien lo has mencionado, son proyectos que se pueden replicar, ¿no?, en otros municipios, sí, en otros, donde hay también esta situación.
En otros municipios y aquí en Autlán, en agencias y delegaciones que puedan tener esa problemática. Y por qué no decirlo, a ver hasta dónde también en la cabecera municipal. Claro. Es decir, no podemos, sabemos que tenemos que ser altamente productivos en el sector agropecuario, pero cada día, e insisto, y aprovecho para decírtelo y para decírselo a la gente, los apoyos que estamos sacando son cada día más enfocados a la sanidad e inocuidad. Puedo decir, por ejemplo, aquí no pega, pero granjas de cerdo, todas las que están alrededor, en una franja de 5 kilómetros alrededor del río Santiago, no les estamos apoyando para que crezcan, les estamos apoyando para que traten el agua, para que separen los sólidos, para que en general tengan mayor sanidad. Y así te puedo decir que en otras áreas lo que estamos haciendo es, lejos de ahorita buscar crecer, es al contrario. Por ejemplo, el tema de ganadería, el programa silvopastoril, ¿qué estamos haciendo? Pues apoyar para que el ganado no se tenga ya que deforestar, que al contrario, en base a cercos eléctricos, puedas estarlos rotando y no tengas que utilizar tanta extensión y devastar tanto los cerros cuando lo puedes hacer en una extensión pequeña. Yeah. Tema de energías de renovables, estamos invirtiéndole bastante en apoyos a lo que son paneles solares. ¿Con esto qué haces? Bueno, pues dejas de gastar energía eléctrica, dejas de gastar diésel o gasolina, dependiendo de lo que estés utilizando para generar la energía. Y así te puedo decir, en general, en todo el sector agropecuario, estamos enfocados cada día más en dos virtudes, en dos cuestiones o en dos vertientes. Lo que es la parte de sanidad e inocuidad y lo que es la parte de certificaciones para poder llegar a otros mercados.
Pues bueno, seguro hay mucho que comentar y que platicar, pero el tiempo se nos está terminando. ¿Algo más que quieras compartir con los radioescuchas?
Bueno, que desde la Secretaría, el tiempo que el gobernador me dé la oportunidad de estar al frente y que Dios me dé la oportunidad de seguir vivito y coleando en esto, que vamos a estar volteando a esta región, pedirle a la gente que cuando se abran ventanillas, por favor, acudan, metan solicitudes. Es la única forma que les puede llegar apoyos, metiendo solicitudes, y sobre todo ser muy puntuales en los documentos que se piden y complementar todo. Ha sido muy triste para mí que me hablan, oye, fue rechazado, y veo, y pues no presentaron UPP, no presentaron un documento que se ocupa, y yo ahí tampoco puedo hacer cosas que no. Entonces, decirles que sí estén al pendiente, que metan proyectos. Esta zona tan importante, tengo mucho interés en que se siga despegando como lo está haciendo, y mientras yo esté ahí, cuenten conmigo para todo lo que se requiera. No aspiro ahorita a ninguna cuestión política, lo digo de corazón, de servirle a la gente y de entre todos mejorar cada día la calidad de vida de los ciudadanos.
Claro, hay ese interés de crecimiento, de crecimiento, desarrollo de la región.
Superación. Así es. Que, y obviamente la parte, a mí me duele mucho cómo se ha descuidado tema Autlán, por ejemplo, en cultura. Yo en el 2012-2015 le metimos bastante a cultura, estábamos creciendo de una forma exponencial y se soltó, sí. Creo que la cultura, la educación hace que restablezcamos ese tejido social que se ha perdido, y es importante que todos participemos. Así no es. Le podemos echar la culpa ni al profesor de la escuela, ni al vecino, es responsabilidad de cada uno. Exacto. De nosotros, y lo estamos haciendo con mucho gusto, Lía.
Una corresponsabilidad.
Y totalmente.
Si no viene el interés de las autoridades, pues esto puede mermar ese interés, ese entusiasmo.
Ese entusiasmo, y ahorita
es importante,
nos seguro. Necesitamos unidos todos.
Así es.
Así es.
Chava, pues muchas gracias por estar estar con nosotros esta mañana. Es un gusto tenerte por aquí, como siempre. Es tu casa y esta cabina también es con la finalidad de informar y de seguir transmitiendo información veraz, directa, por supuesto, de lo que se está realizando en cada área. Muchas
y
gracias.
Si me permites algo muy rápido, es importantísimo esa información veraz como lo haces tú. Es
gracias.
Invitar a la gente de Autlán a que sepamos distinguir entre quien informa profesionalmente como lo haces tú y de quien de pronto se mete a hacer campaña o cuestiones que no deben de ir en esto. Así. Te felicito y muchas siempre gracias. Estaré a tus órdenes.
Muchas gracias. Igualmente te agradezco muchísimo. Vamos a una pausa, pero regresamos con más.
Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana le comparto que buscan rescatar la riqueza artística del sur de Jalisco. El CUCSUR organiza el coloquio de las artes en el sur de Jalisco, creación e investigación. La zona costa sur de Jalisco ha sido una de las que más talentos ha dado en las áreas de las artes, no solo con el reconocimiento del guitarrista Carlos Santana, sino con los músicos Emilio Hernández y Aurea Corona, y con pintores como José Atanasio Monroy, cuya obra es reconocida a escala internacional. Aunque estos aportes han sido investigados por etnomusicólogos como el maestro Ernesto Cano, académico del CUAD, es fundamental generar nuevos estudios que indaguen las aportaciones de las disciplinas artísticas en la región. Así lo afirmó Mauricio Arela Malo, también profesor e investigador de este centro. Estas representaciones artísticas impulsan y van dando auge a esta zona, pero la labor que tenemos que hacer nosotros desde la universidad es tratar de recopilar toda esa información y comenzar a hacer trabajos de investigación. Así lo indicó en entrevista el también músico. Agregó que ha habido muchos artistas que han pasado en el olvido y la labor es tratar de desempolvar a todos esos músicos y artistas, buscar sus partituras, su historia para ir conceptualizando sus teorías, sus prácticas y métodos tanto de enseñanza como de ejecución de sus obras. La intención del académico es hacer un gran catálogo de las obras de artistas regionales para recuperarlas, difundirlas en todo el país. Por ello es que el Centro Universitario de la Costa Sur organiza este coloquio de las artes en el sur de Jalisco, creación e investigación, que tendrá lugar el 30 de septiembre y el 1 de octubre para abordar temas como la teoría y la práctica en el arte, el legado que ha dejado esta región en las artes musicales, visuales y escénicas, además de la propuesta transdisciplinares del arte en la región. Este coloquio se efectuará en el municipio de El Grullo, en donde se encuentra ubicado esta licenciatura en artes de este centro universitario.
Señal estatal.
Industrias se niegan a pagar aumento a ganaderos por producción de leche. Las industrias de alta producción en Jalisco se venden articulados a base de leche. Se niegan a pagar 9 pesos a ganaderos del estado, quienes han solicitado desde el 2020 el incremento. Actualmente el litro de leche oscila entre los 6 y 7.50 pesos. Sin embargo, los productores argumentan que invierten más dinero en el sustento del animal que lo que la industria les paga. El presidente de la Unión Ganadera Regional informó que en días pasados sostuvo pláticas con empresarios para solicitarles que consideren el aumento de 1.5 pesos que piden productores, pero estos solo le dieron excusas. El productor de leche en Jalisco invierte hasta 8 pesos para producir un litro de leche. Refieren que tienen un déficit en los costos, lo que ha provocado que cientos de sus compañeros desaparezcan al ser insostenible mantener al ganado. En Jalisco se tiene registrado de un registro de hasta 16.000 ganaderos que se dedican a la producción de leche. El representante de esta Unión de Ganaderos, Alberto Velasco, puntualizó que gracias a que las pequeñas y medianas empresas locales comenzaron a pagar a los ganaderos el precio que piden, es que algunos de los productores han logrado sobrevivir y no malbaratar su ganado o sacrificarlo. En lo que vaya de este año, han solicitado la intervención de autoridades para que se obligue a las empresas a pagar lo que solicitan los productores, así como pagar los incrementos a los demás proveedores que comercializan otro tipo de artículos. Los Altos de Jalisco es la zona donde se tiene un mayor registro de ganaderos que han desaparecido, región donde se concentra también la mayor producción de leche. El presidente de la Unión Ganadera dijo que la desaparición de los compañeros está provocando problemas sociales como el desempleo, pues los productores de leche generaban un porcentaje importante de trabajo para los habitantes del municipio.
además de que la comercialización se está concentrando en manos de los ganaderos con mayor recursos económicos. Es información que destaca en su página el diario Milenio.
Señal Nacional.
La producción industrial avanzó en el mes de mayo, creció al 0.1%, así lo reporta el INEGI. Después de haber registrado una caída mensual del 0.3% en abril, en mayo del 2021 la actividad industrial aumentó al 0.1% respecto al mes previo, impulsada especialmente por la construcción, de acuerdo con la información publicada por el INEGI. Con base en cifras por estacionalidad, los componentes, la construcción creció 2%. La generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final de 1.3% y la minería avanzó al 1%. En contraste, las industrias manufactureras disminuyeron al 0.7% durante mayo de este año frente al mes inmediato anterior. En su comparación anual, la producción industrial se incrementó al 36.6% respecto al de mayo del 2020, lo que representa el crecimiento anual más alto desde que se tenga registro. Es de recordar que en el mes de mayo del 2020 estaban en marcha ya las medidas de contingencia sanitaria para combatir la pandemia por el COVID-19, que bueno, implicaron el cierre de diversas actividades económicas. Por sectores de actividad económica, las industrias manufactureras fueron mayores en 48.3%, la construcción en 45.9%, la minería en 9.2% y la generación, transmisión y distribución de la energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final ascendió a 8.8%. Información que da a conocer en su página el diario Milenio.
Señal Internacional.
Dubái registra récord Guinness de la piscina más profunda del mundo. Dubái, que tiene la torre más alta del planeta, registró esta semana un nuevo récord para la piscina de buceo más profunda del mundo.
Nuevo récord Guinness para Dubái. El Emirato del Golfo, que ya ostenta la torre más alta del planeta, sumó ahora la piscina de buceo más profunda del mundo. La instalación, que acaba de abrir al público, contiene un volumen de agua equivalente a 6 piscinas olímpicas, es decir, 14.6 millones de litros.
Deep Dive Dubai es la instalación más singular del mundo. No solo es una piscina de 60 metros de profundidad, lo que la vuelve 15 metros más profunda que cualquier otra y más del doble de grande que cualquier otra en el mundo. Ese ni siquiera es el aspecto más interesante en realidad. Es el tema de una ciudad hundida que es fascinante para que exploren los buceadores.
Con luces y música ambiente, la atracción alberga dos hábitats submarinos. Los buceadores pueden explorar las profundidades de una ciudad perdida reconstruida, llena de objetos de la vida cotidiana y cubierta de abundante vegetación.
El diseño de Deep Dive Dubai hace referencia a la historia de buceo de los Emiratos. Por eso la estructura del edificio es con la forma de una ostra.
Quienes quieran disfrutar de la piscina deberán pagar entre $140 y $400 por una hora de buceo.
Señal Cultural.
Y nos vamos ahora con una propuesta de fil de bolsillo que nos hace Elena Castillo para disfrutar este fin de semana, si es que tiene por ahí un espacio de su tiempo y retroalimentar el conocimiento, pues aquí le podemos, a través de esta cápsula de fil de bolsillo, pues recordar algunas recomendaciones que pudieran servirle. Vamos con esta fil.
Hola, bienvenidos. Pónganse cómodos porque en esta ocasión les voy a hablar de un libro de colección. Es muy común que las editoriales saquen cada año por lo menos una publicación especial por conmemoración o promoción de alguno de sus autores. Pues en 2006, Almadía presentó El día que Beaumont conoció a su dolor, del Premio Nobel de Literatura 2008, Jean-Marie Gustave Le Clézio, con las extraordinarias ilustraciones de Alejandro Magallanes y traducido por mi muy querido compañero de la universidad, Martín Solares. Este relato originalmente forma parte del libro La Fiebre, que fue publicado en francés en 1965 y que reúne 9 narraciones de ficción que se mantuvieron inéditas escritas al castellano hasta el 2010. Solo este cuento, El día que Dumont conoció a su dolor, llegó a nuestro país en 2006 gracias a esta bonita y cuidada edición especial. La historia parece muy sencilla. El protagonista sufre un terrible dolor de muela. Pero lo más interesante del relato, por supuesto, radica en cómo está escrito. En entrevistas, Le Clézio ha manifestado su convicción de que ya ninguna historia engaña a nadie, por lo que solo queda la escritura en sí, buscar a través de las palabras la descripción minuciosa y profunda para trabajar la realidad sin concesiones. Y en efecto, en El día que Dumont conoció a su dolor, el autor no solo describe al personaje envuelto en ese horrible padecimiento físico que le cimbra el piso en plena madrugada, sino que usa la escritura y la palabra para hablar de un estado de conciencia desconocido, una percepción diferente de la realidad originada por un dolor de muela que conforme va creciendo le hace perder la cordura y sucumbir a la angustia, enojo y desesperación, pero también lo lleva a interiorizar en ese lado existencial nunca antes explorado de sí mismo. Para el protagonista, su dolor se convierte en autoconocimiento. En el prefacio de esta edición, Le Clézio escribió que no cree en los grandes sentimientos. En cambio, la fiebre, el dolor, la fatiga o el sueño son pasiones tan fuertes y tan desesperantes como el amor, la tortura, el odio o la muerte. Yo les recomiendo El día que Dumont conoció a su dolor, del francés
Jean-Marie Gustave Le Clézio.
Hasta la voz me cambió por la extraordinaria pronunciación del francés. Un libro bellísimamente editado por Almadía con pasta dura e ilustraciones de Alejandro Magallanes, traducido por Martín Solares. Soy Elena Castillo, gracias por su atención y hasta la próxima.
Le presento un resumen de la información esta mañana aquí en Señal Informativa. Tesis de posgrado de estudiantes de la UPN abordan los retos educativos a raíz de la pandemia. Construirá la gira Centro de Capacitación en el municipio del Grullo. El municipio de Limón adquiere nueva ambulancia sin apoyo del gobierno estatal. El gobierno de Autlán de Navarro proyecta terminar los instrumentos de planeación urbana antes de concluir su administración. Buscan rescatar la riqueza artística del sur de Jalisco. Industrias se niegan a pagar aumento a ganaderos por producción de leche. La producción industrial avanzó en mayo, creció al 0.1%, reporta el INEGI. Dubái registra récord Guinness de la piscina más profunda del mundo.
To buy with groceries dangling from the...
Bien, pues estamos a punto de despedirnos, no sin antes agradecer a usted el favor de su atención esta mañana. Yo le deseo que tenga un excelente día. Continúe con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Me despido con esta frase de Justin Gardner. Dice, lo único que necesitamos para convertirnos en buenos filósofos es la capacidad de asombro. Que tenga muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.